Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. La radio en España cumple 100 años. Fue el 10 de noviembre de 1924, a las 18:30 horas, cuando Radio España de Madrid inició sus emisiones regulares desde sus estudios en la calle Rodríguez San Pedro número 7 de la capital. Fue la primera emisora de España.
Radio España, la emisora decana de la radiodifusión española. Nacimos el 10 de noviembre de 1924 y ya pronto cumplimos 100 años.
Radio España. Radio España, día y noche. Radio España, sintonízanos, día y noche, síguenos.
Radio España. Desde 1924 y llegando a nuestro centenario.
Radio España.
4 días más tarde, el 14 de noviembre de 1924, iniciaba sus emisiones Radio Barcelona, que por cuestiones administrativas obtuvo el primer indicador EAJ1, por lo que algunos han defendido que fue en realidad la primera emisora de España. Fue la locutora María Sabater quien se asomó así a sus micrófonos.
EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Ambas emisoras se disputan el título de haber sido la primera de España. En realidad, el año anterior, en 1923, Radio Ibérica ya había realizado algunas emisiones, pero tardó en solicitar su permiso administrativo. Y Radio Barcelona empezó a emitir en pruebas antes que Radio España, pero esta inició 4 días antes sus emisiones regulares. Sin embargo, el indicativo, es decir, el permiso administrativo para emitir, premió a Radio Barcelona con el EAJ1, mientras que a Radio España le otorgó el EAJ2. Las siglas son EA por España y J por las estaciones de telegrafía sin hilos. Y el número 1 o 2 le otorga un orden de concesión. Por tanto, aunque el primer indicativo administrativo es de Radio Barcelona, la primera emisora que empezó a emitir de manera regular en nuestro país fue Radio España. En 1974 cumplía medio siglo y así lo contaba el nodo de la época.
Con este motivo, se celebró en Madrid una cena de gala presidida por el ministro de Información y Turismo, al final de la cual se hizo entrega de medallas conmemorativas a numerosas y destacadas personalidades de las letras, las artes, las ciencias y la política, que durante los últimos 50 años han formado parte de la gran historia de nuestro país y de la pequeña historia de esta emisora que inició sus actividades el 10 de noviembre de 1924.
La segunda emisora más antigua de España, Radio Barcelona, fue fundada por la Asociación Nacional de Radiodifusión, pero no tardó en asociarse con Unión Radio, que la compró 5 años después, en 1929. Algunos miembros de esa asociación, no muy de acuerdo con la venta, fundaron en 1930 otra emisora, EAJ15, Radio Associació de Catalunya, la primera hablada en catalán, que en la Guerra Civil sería el aparato de propaganda de la Generalitat, con sus partes de guerra y avisos de bombardeos en la voz de Teodor Garriga. Durante la contienda, la izquierda controlaba casi todas las emisoras a través de Unión Radio, adscrita a la Subsecretaría de Propaganda de la República, que sería el germen de la futura cadena SER.
Como contesta por la actitud facciosa de los pocos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales, se reparte armamento a los frentes populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República.
Por su parte, los nacionales le sacaron un gran provecho a Radio Castilla, que se convertiría tras la guerra en Radio Nacional de España, fundada por José Millán Astray.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus
La radio se convirtió en testigo de la actualidad. Muchos han sido los acontecimientos que desde entonces hemos conocido gracias a las ondas en transmisiones que, en algunos casos, se han convertido en históricas, como la voz entrecortada de Alejo García al anunciar la legalización del Partido Comunista el 9 de abril de 1977, tras subir las escaleras de Radio Nacional a toda prisa con el teletipo y llegar al estudio sin resuello.
Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh?
Y otras tantas noticias que conocimos gracias a la radio, aunque la que le otorgó un mayor protagonismo a este medio fue la que se produjo el 23 de febrero de 1981, en la que se bautizó como la Noche de los Transistores.
Sí. Algo. En estos momentos...
Hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla.
A las 8:45 de esta noche se personaron en las instalaciones de Radio Televisión Española en Prado del Rey, en Madrid, un grupo de soldados del ejército de tierra con unidades blindadas y a las órdenes de un capitán. Se dirigieron en primer término al edificio de Televisión Española y conminaron al director para que la emisión siguiera transmitiéndose normalmente.
El intento de golpe de Estado del 23F fue la gran puesta de largo de la radio, un medio al que algunos agoreros habían vaticinado su muerte con la llegada de la televisión a España en 1956. Pero no fue así. La radio, que cumple ahora un siglo de vida en España, goza de una excelente salud. Sigue siendo el medio preferido por los ciudadanos para informarse. Es el que goza de mayor credibilidad y tiene la ventaja de que podemos escucharlo mientras nos duchamos por la mañana, mientras conducimos o incluso cuando cerramos los ojos por la noche. La radio forma parte de nuestras vidas y la emisora pionera, Radio España, sigue existiendo un siglo más tarde y celebra ahora su centenario, al igual que hace 50 años celebraba sus bodas de oro.
EAJ2 Radio España ha contribuido durante medio siglo al auge de la radiodifusión en nuestro país y por sus antenas se han difundido programas de gran interés para el público con la intervención de prestigiosas figuras que en esta ocasión reciben el reconocimiento y gratitud de la popular emisora y de todos los asistentes al acto.
Radio España sigue existiendo a fecha de hoy, un siglo después de su creación, y es propiedad de la Academia Española de la Radio. Forma parte de la historia de la radiodifusión española al haber sido la primera con emisiones regulares en nuestro país. Y nos traslada el legado de sus años más gloriosos. José Antonio Sánchez Domínguez fue presidente del Consejo de Administración y director general de Unión Ibérica de Radio, Radio España y Top Radio. Es un profesional muy reconocido en el panorama audiovisual español. Ha dirigido a Radio Televisión Española en dos ocasiones, primero como director general del ente público y después como presidente de la corporación pública. Ha sido director general de Admira y es actualmente director general de Radio Televisión Madrid, puesto que había ocupado ya en una etapa anterior. Hoy nos acompaña para rememorar esa etapa de oro que vivió Radio España. José Antonio Sánchez, buenas noches.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Onda Madrid y a todos los compañeros de esta casa.
Bueno, en primer lugar, feliz cumpleaños, porque a fin de cuentas usted forma parte directa de ese centenario que
sí,
estamos hoy celebrando.
La verdad es que me considero una pequeñísima y modesta parte, pero parte, al fin y al cabo. Creo recordar que dentro de unos días, era primero de noviembre del año 24, reinaba en España el rey Alfonso XIII, cuando EAJ2, creo que era la denominación técnica de la emisora, que es la segunda licencia que se dio, pero la primera que empezó a emitir su voz para todo el territorio nacional. Bueno, aquello pues tuvo su andadura, como todo el mundo sabe. Yo creo, y bueno, y me parece que es una generalidad que todo el mundo coincidirá, y tú también, que eres un profesional de esto más que yo, el boom de la radio pues vino un poco también con el desarrollo económico de las naciones. Es decir, cuando el auto dejó de ser un bien escaso y solamente al alcance de los ricos y se popularizó, pues ahí ya la radio pues fue cuando instaló su trono y su señorío y se convirtió en el medio pues de más influencia y de más expansión de todos los medios de comunicación que hasta entonces había existido y que hasta este momento existe. La radio no tiene límite, es el aire quien lo lleva. Y hoy día, pues claro, no hay un solo coche que se fabrique en el mundo que no lleve ya su aparato de radio, vamos, tan intrínseco al auto como puede ser la rueda. O sea, no se concibe ahora ya un coche sin radio. Y ahí viene el éxito de la radio. Bueno, aquello fue una aventura, se liberalizó en España la inversión de capital extranjero en medio de comunicación y una empresa mexicana, Televisa, se hizo con el control de Radio España. Lo vendió aquel gran genio de la radio, que era un hombre del mundo radiofónico estupendo, que era don Eugenio Fontán, que hizo historia en España en la radio. No se concibe la historia de la radio en España sin hablar de don Eugenio Fontán. Y ahí empezó una andadura, pero que, en fin, que después ya con el desarrollo y los avatares y las crisis económicas, pues al final pues está muy bien implantada. Sus frecuencias, pues acabaron todas sus frecuencias de FM en mano de un grupo mediático que hoy es referencia en España, que es Mediaset, donde está Atresmedia, la propietaria también del canal de televisión de célebre de Antena 3. Y ahí, junto con todas las demás frecuencias que la empresa Mediaset adquirió, tanto de aparte de Onda Cero, una que tenía, no recuerdo ahora,
Radio Voz.
Aparte de Radio Voz
y Radio España,
Radio España
se fundieron en Onda Cero en la época.
Sí. Pero me falta, no me acuerdo. Bueno, y efectivamente, y hasta ahora, pues bueno, su frecuencia pues están emitiendo y están en antena.
Hagamos un poquito de memoria. ¿Cómo recuerda usted esos tiempos en los que Radio España era una de las emisoras más importantes de España?
Bueno, la historia de Radio España pues forma parte de la enciclopedia, pero en el alto honor. Ahí, si nos ponemos a mirar la cantidad, no hay un personaje importante en la historia de la radiodifusión española que haya pasado por ahí. Por lo tanto, sería imposible mencionar a todo. Pero, en fin, basta recordar como un icono pues al querido Bobby de Glané, que hizo aquello con Cabalgata, creo que se llamaba, ¿no?
Sí, inventó la radio espectáculo.
Y inventó la radio espectáculo y todavía famoso aquello cuando entrevistaba a una dama y le preguntaba señora o señorita.
¿Será porque usted quiere?
Efectivamente, y tal. Bueno, hizo un mundo aquel famoso chileno que se afincó en España y se convirtió en una voz imprescindible en la radiodifusión española.
Otros nombres como Encarna Sánchez, por
sí,
ejemplo.
Todo, José María García.
José María García.
En fin, sería imposible nombrarlos a todos los importantes que pasaron por esa emisora. Y Manuel Silvela se convirtió pues en un hito de la radiodifusión, como digo, gracias a don Eugenio Fontán.
¿Fue la noche de los transistores el 23F la demostración de que la radio jamás desaparecería?
Vamos a ver, ese día fue importantísimo y la radio demostró que tiene un papel destacadísimo. Ahora, yo creo que nadie se podía cuestionar de que la radio iba a dejar de existir. Es decir, cualquier persona medianamente conocedora del medio, posible que alguien pensara eso que has dicho, pero desde luego tú no lo podías pensar. O sea, la gente que conocemos este mundo sabíamos que por mucha importancia que tuviera aquel acontecimiento y el papel que jugó ahí la radio, que fue impresionante, si la radio no hubiera, aquellos micrófonos quedaron abiertos y entonces pues estaba escuchando todo lo que pasaba en el hemiciclo. Creo que fue Rafael Luis Díaz de la SER el que dejó abierto, el compañero Rafael dejó abierto el micrófono y entonces se pudo escuchar la radio. Entonces es posible que ahí mucha gente se percatara y tomaran conciencia de la importancia que tenía un medio como era la radio.
Fue importante para dentro y para afuera. Algún diputado tenía un transistor, con lo cual estaba oyendo lo que se decía e informaba a otros diputados, y fuera, todo el mundo por la calle iba con el transistor en la mano y pegado a la oreja para saber qué estaba ocurriendo.
Efectivamente, no fue la noche de la radio. Evidentemente era el único medio al que se tenía acceso. No había periódico que pudiera imprimirse en ese momento, ni había cámaras de televisión, ni había nada. Era solamente la radio. Y gracias a que había conexiones con el interior se pudo escuchar. Yo recuerdo todavía las escenas aquella tarde allí en el Palace, cientos de periodistas. En fin, fue un momento histórico, evidentemente, para la radio. Pero yo creo que la fuerza de la radio estaba ya asentada, como lo sigue estando ahora. Es imposible que la radio pueda desaparecer.
¿Y entonces qué futuro le augura usted a la radio? ¿Debe adaptarse a los nuevos tiempos?
Bueno, yo veo que tiene mucho futuro, porque hoy día con las nuevas tecnologías, con la radio digital y tal, pues cada día tiene... Esto le pasa, dice, se escucha menos, no, se escucha cada vez más. Otra cosa es cómo se escucha la radio. A esto le pasa como le puede pasar a la música. Ya nadie compra un disco, nadie compra un CD, pero se oye más radio que nunca. Y ya nadie compra un carrete de foto, ni lo va a revelar al estudio, ni que si brillo, que si mate, eso ha desaparecido. Dice, ¿ha desaparecido la fotografía? No, se hace mucho más fotografía que en cualquier otra etapa del mundo. Es que ahora hacemos una fotografía aquí y la podemos mandar a Canadá, y en 2 segundos está la foto allí, o sea, se hace mucho más. Lo que ha cambiado es el modo. Pero donde no ha cambiado la radio, efectivamente, hasta ahora, y no parece que la idea de sí que eso pueda cambiar, es en el mundo de la automoción. Es decir, el coche y la radio es un matrimonio que va unido y es indisoluble. Nadie que va en un coche lleva la radio apagada. Todo el mundo vamos escuchando la radio.
Y por terminar, una rápida definición de lo que es Onda Madrid, emisora con vocación de servicio público, de proximidad a los madrileños y el evento cohesionador de nuestro territorio.
Yo estoy encantado con Onda Madrid. Además, yo cuando vine aquí la primera vez a esta casa lo dije, que yo era más un hombre de radio que un hombre de televisión, y siempre le he dado mucha importancia a la radio. Y el éxito de Onda Madrid es que es un proyecto de mucha cercanía, llega, está en el día a día de la gente de la Comunidad de Madrid, en sus problemas de tráfico, de carretera, del tiempo, de los sucesos, de los acontecimientos políticos, y esa proximidad pues hace que la radio, como una radio como esta, como Onda Madrid, pues tenga ese gran acierto. Si además a eso contamos que está dirigida por un excelente profesional como es Alfonso Nasarre, pues más todavía. Me siento muy orgulloso de ella y de contar con profesionales como tú en esta casa y con todos los compañeros que aquí hay.
Luego hablaremos con Alfonso Nasarre más a fondo. Don José Antonio Sánchez, director general de Radio Televisión Madrid, que fue director general de Unión Ibérica de Radio España, que cumple 100 años. Gracias por ayudarnos a celebrar el centenario de la radio.
Muchas gracias a todos vosotros.
Y en el transistor.
Es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La radio en España cumple 100 años. Un siglo en el que los transistores, con esas voces, esas sintonías y programas, han formado parte de nuestras vidas. Les voy a contar la historia de un niño. Se llama César. Corre en los años 50 y él tiene 11 años de edad. Pegado a la radio, esto es lo que está escuchando.
¡Adelante, soldados de la tierra! ¡Volad hacia el espacio misterioso! ¡No temáis los azares de la guerra! ¡Buscad en otro mundo vuestro amor! ¡Que os guíe
Beatriz, Han y David estaban de vacaciones. Se hallaban en una sala del cuartel general de las Fuerzas Interplanetarias Terrestres cuando sonó la llamada de un transmisor.
Don César Gil Covarrubias, muy buenas noches.
Muy buenas noches tengas tú y los oyentes.
¿Reconoce usted este serial?
Yo sí, por supuesto. Este es uno de mis primeros recuerdos en la radio, era el Mekón de los Viganes, y bueno, estaban las grandes voces de Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa creo que era, Joaquín Peláez, y uno pues hizo su primer viaje a ver la playa y fuimos en un coche cama de Madrid a Barcelona, de esos coches camas auténticos que había y que era toda la noche, y yo me sentía allí y decía, mira, soy Diego Valor, y empecé a tocar las pocas cosas que había allí hasta que incluso llegó el revisor a ver si pasaba algo.
O sea, usted escuchaba de niño y quizá ahí empezó su amor por la radio, que se prolongaría después durante décadas.
Sí, tengo un recuerdo todavía anterior, que es ver a Maese Cortefiel, que era como una especie de muñeco, pero que lo vestían en la radio cara al público, y que resulta que íbamos a verlo, no me acuerdo en qué emisora, yo creo que también era en Radio España de Madrid, pero yo debía tener 4 años, 6 años, y es que resulta que era el hermano de una tía política mía. Gamero se llamaba él, el actor que lo hacía.
Vamos a viajar al pasado, son los años 50. Usted era un crío, gran oyente de radio, sí, hasta el punto que con apenas 14 años decidió presentarse para competir en un concurso radiofónico de Radio España, la Olimpiada del Saber.
Sí, bueno, más que decidir yo, lo decidieron los profesores. Yo no era buen estudiante, ¿eh? He sido buen estudiante y soy ahora. Pero en aquella época no, pero bueno, como era una academia que se llamaba Marina Matz, que estaba en la calle Fuencarral, pues dijeron, vamos a participar, y fui, y bueno, estaba en los medios, y solamente en los 3 o 4 años que participé, acerté una sola pregunta. También es cierto que las fáciles se quedaban en la delantera, las que pasaban ya a la media, a la defensa, y no digamos a la portería, eran muy complicadas. Este programa, que me imagino que ahora pues vas a ir a él, es el antecedente de un programa que sí, la gente que tenga 50 años, incluso menos, porque lo han podido incluso ver en 2 únicas grabaciones que hay, pues es el antecedente del programa Cesta y Puntos de Televisión Española.
Presentado por Daniel Bindel, que ¿sí? efectivamente se hizo enormemente famoso al presentar en televisión ese programa, Cesta y Puntos, en el que competían 2 colegios con preguntas culturales, siguiendo las normas del baloncesto. Y en la mesa de árbitros, un jovencísimo César Gil, al que Daniel Bindel presentaba de este modo.
En la mesa de jueces, como siempre, servidores en el estadio del Real Madrid, nuestros compañeros Luis Casas, cronometrador y anotadores, Aurora López Clemente, Juan Luis Méndez, César Gil.
César Gil.
Me estás emocionando antes de tiempo.
¿Qué recuerdos le trae escuchar esta grabación de 1971 con la voz de Daniel Bindel presentándole a usted como uno de los jueces de Cesta y Puntos?
Por muchas cosas. Bueno, este programa es de los últimos, porque empezó el programa en el año 1965. Pues mira, lo primero que es el de agradecimiento a uno de mis 2 únicos padres auténticos profesionales que tengo. Uno era Adolfo Parra, que me dio la ocasión de empezar a dar clases en la Escuela de Radio y Televisión, y otro es Daniel Bindel, un gran hombre como persona, como profesional, que lo fue todo y que, bueno, pues ya ha fallecido, y desde aquí pues va mi cariño, mi afecto con él. Y después, pues, ¿qué me da? Pues esto parece mentira, pero ¿yo qué hacía? Pues mover un marcador, que además daba calambre cuando se movía. Y eso sí, salía todas las semanas en el programa más visto de la televisión en aquellos momentos. ¿Cuántos? Por decir que a lo mejor había 20 millones, 30 millones de espectadores, pues a lo mejor no, porque no habría a lo mejor tantos televisores. Pero ahora prácticamente el 100, bueno, y sin prácticamente el 100%.
Sí, para la época audiencia. Aproximadamente se calcula que unos 20 millones de espectadores se juntaban en torno a los televisores que había, al parque de televisores de la época, de tal modo que todo el mundo veía lo mismo. Había una única sí. cadena, hasta la aparición bueno, del UHF, la 2, sí. pero era residual por aquel entonces. Sí, 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 sí. De tal modo que 20 millones de personas, cada lunes por la mañana hablábamos de cómo habíamos visto el 1-2-3 el pasado viernes sí. o cómo habíamos visto el Cesta y Puntos el día anterior.
Sí, 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 sí. Bueno, y eso motivaba que en aquella época había nodo, y después del nodo había para fumarse un pitillo. Yo era muy fumador y salía con mi novia y mi esposa, y yo soy un tímido. Y me daba vergüenza porque me decían, mira, este está aquí. Y te venían y decían, usted es el de Cesta y Puntos. Sí, sí, sí. Incluso, fíjate, te diré que fui a hacer la mili y en Colmenar Viejo. Y resulta que en el campamento, todo el mundo me había dicho que pasara desapercibido. a pesar de mi timidez, eso pasar desapercibido no va mucho conmigo. Pero es que fue imposible, porque en el mismo momento en que entro allí, empiezan a decir, este es el de Cesta y Puntos, y me viene el alférez y me dice, ¿tú trabajas en Cesta y Puntos? Pues sí. Y dice, pues yo soy amigo y compañero de Luis López Amor, que es otro de los jueces que había allí. Y bueno, ya fue imposible ser pasar desapercibido.
Y eso que estamos hablando apenas de sus inicios en el mundo de la radio y de la televisión.
Sí, no, o sea, realmente en la prehistoria. Sí.
Después vendrían muchas más cosas. Fíjese, hemos recuperado un fragmento de un programa suyo en Radio España. Es de 1975 y era el espacio Conversaciones con la poesía. Escuche.
Control en directo de Eloy Gómez Prados. Realización técnica de Mario Ortega. Presentación y dirección, César Gil. El próximo viernes a esta misma hora.
¿Se acuerda usted?
Hombre, claro. Luego este programa con otro título y con una voz más madura, pues lo estuve haciendo los últimos 10 años antes de mi prejubilación con Pedro Muñoz en Radio Nacional de España. Esa era una sección que tenía y pues cuando vas a hacer el pasillo porque te han cesado, pues resulta que hay un amigo como Pedro Muñoz que te acoge. Y no conoces el pasillo, sino que haces un programa de poesía. Y allí lo estuve haciendo este mismo. Y sí, claro, que me acuerdo perfectamente. Bueno, pero te tengo que decir que muchas gracias, porque luego te has currado. No sabía yo que te ibas a currar esto así, ¿eh?
El personaje que nos acompaña lo merece.
No, bueno, es que me estás haciendo, aparte de emocionarme, uno tiene su sensibilidad, por supuesto. Me estás haciendo recordar muchas cosas. Y bueno, este era uno de los muchos programas. Ha habido momentos entre Radio España, en la universidad a distancia, que también en la radio, mi trabajo en Televisión Española, porque lo simultaneaba. Yo he tenido 6 programas diarios, haciendo el guión y la realización, algunas veces como locución, pero habitualmente como guionista y como realizador y director del programa. Entonces, imagínate lo que me trae todos estos recuerdos de el excesivo trabajo que tenía. Es decir, 6 o 7, sí, diarios.
Claro,
decir,
pero
diarios,
es que usted
de lunes a lunes.
Ha trabajado como reportero, técnico, sí, de sonido, sí, guionista, sí, director de programas, sí, locutor, contertulio, sí, crítico, sí, presentador.
Sí.
Ha tocado absolutamente todos los palos.
Sí, sí, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, sí.
Hablando de reportero, usted estuvo en la famosa noche de los transistores.
Sí, algo. En estos momentos,
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla.
Cuéntenos, ¿cómo fue?
Pues mira, yo ya estaba de fijo en Televisión Española, pero seguía colaborando en Radio España de Madrid. Pero muy poco ya más. Bueno, pues hacía guiones de programas comerciales, pero escuché, estaba en aquel momento, estaba en el programa Encuentros con las Letras, que yo era el especialista de teatro y hacía entrevistas también en antena, en pantalla. Y estaba oyendo la radio y preparando los guiones de Radio España. Y tenía la radio puesta y oigo el famoso asalto. Lo tenía en la SER, lo tenía puesto. Y bueno, pues no sé qué pasó y llamé a emisiones y me dijeron, no, ¿por qué llama? No ha habido muertos. Bueno, no sé. Y me llamó inmediatamente Carlos Vélez, director del programa Encuentros con las Letras. ¿Qué ha pasado? Pues mira, he llamado y me han dicho esto. Y dice, bueno, esto es un lío, ¿esto qué puede ser? No sé qué. Bien. Y me quedé muy paralizado. Mi reacción, yo soy cobarde. Pero siempre he dicho que si un día me dicen que me van a fusilar, me muero de miedo. Pero si me dicen que narre el fusilamiento, a lo mejor lo hago con dignidad. No sé si es dignidad o inconsciencia. Y aquel día yo muchas veces había cogido el magnetófono y había habido una explosión y había ido a la explosión. Un incendio y me había jugado el físico. Para nada, de no cobrar, ¿eh? Esto era, es pura, pura vocación o pura locura. Y me quedé en casa. Pero al cabo de bueno, y fuimos, bajé a comprar unas, no sé, algo para la despensa. Y miré a mi hija y dije, no salgo, pero a las dos horas decidí coger. Y me dijo mi mujer, o sea, me dijo, te vas, sí, es peligroso. Y digo, me voy. Y dice, pues suerte. Me fui y me presenté en Radio España Madrid. Estaba Don Fulgencio, que era el director. Estaba Daniel Vindel, que era el director de programas. Y estaba un técnico, no me acuerdo qué técnico es, no sé si, bueno, es lo mismo. Y me dijo Daniel, bueno, ¿quieres ir? Sí, sí. Sabes que a lo mejor vas a tener un problema, a lo mejor no vuelves. Eso me lo dijo Daniel. Y dije, sí, lo asumo. Y me dijo Don Fulgencio, pues adelante. Me fui allí a las 9 o las 8 de la tarde. Estaban allí el jefe de programas, Paco Vela, estaba el jefe comercial, Gregorio Belinchón, un técnico de sonido, Mario Ortega. Estaba en el otro sitio, estaba Tino Yugo. Es lo mismo los nombres, pero me estoy centrando con eso, ¿no? Y bueno, con un magnetófono estuve. No teníamos walkie-talkies. Había la unidad móvil, para mí era un coche, que además había que acelerar para que no se quedase sin batería, y no les dejaron pasar. Yo conseguí entrar y mandaba mis pequeñas entrevistas a través del magnetófono y de una cabina que había allí telefónica. Envidié enormemente a la SER, porque sí tenía walkie-talkies. Yo no los tenía. Y era entrar, salir. Me ofrecieron, en el momento determinado, entrar en el Congreso. Me dijo, ¿quieres entrar? Dije, sí. Luego no hubo forma. Estuve, bueno, por todo el sitio y estuve toda la noche haciéndolo por amor al arte, pero con todo el orgullo del mundo, porque yo estaba haciendo ahí historia. Y allí vi, ya le conocía y había trabajado con él, a Bobby de Glanet, que no hacía nada, pero que estuvo allí.
Una de las grandes figuras. Vamos a recordar a Bobby de Glanet, todo un fenómeno en los años 50.
Esto yo no lo invento. Esto es de España y de los españoles. Yo soy nada más que un testigo que está diciendo verdades. Señores, yo no estoy al servicio de un gobierno, no estoy al servicio de una política, yo no puedo, no tengo representación ninguna, pero por mi profesión de locutor y de periodista estoy diciendo una verdad.
¿Qué me dice? Una de las grandes figuras de la Radio España de su época, ¿no?
Pues muchas cosas, me acabo de acordar. Ahora mismo, mi padre estuvo en prisionero durante unos días, luego le soltaron en una cárcel, en la cárcel Modelo, me parece que era, sí, y estuvo con Bobby de Glanet. Y Bobby de Glanet decía a mi padre, que te llama mucha cara dura, estaba en otra celda, y Bobby de Glanet decía, y ahora están entrando los nacionales y no sé qué. Entonces le revolvían los que estaban vigilando a todos los que estaban allí presos, y iban a por él y decían, no, es una broma de este locutorcito y tal. Allí ya apuntaba maneras, esto era el año 1936-37. Luego con él tuve ocasión en dos o tres programas, entre ellos uno de la Federación de Profesionales de Radio y Televisión, de entrevistarle, y luego en las maratones que hacíamos en la Escuela de Radio y Televisión. Era un hombre muy importante, y además, aparte de importante, padre de un compañero mío, Eduardo de Glanet, de la Escuela de Radio y Televisión. Era la radio.
¿Qué otros grandes personajes había en esa época?
Bueno, pues si quieres, yo no trabajé con él en radio, pero sí trabajé con él en la televisión. Para mí, uno de los más grandes, Joaquín Soler Serrano, con el cual tuve el honor de hacer, yo empezaba allí mis cosas de como fijo en televisión, el programa a fondo, en el cual conocí a grandes personalidades, con un grave problema que he tenido y que arrastro toda mi vida, que incluso yo era un poquito jefecillo y había fotos fijas allí que iban a hacerlo, y a mí me daba vergüenza ponerme a hacer fotos con ellos, y podía decirlo, y eso me ha acompañado siempre, y no tengo las fotos, pero ahora me hago fotos en cualquier sitio y en cualquier momento, porque son recuerdos. Yo he conocido a Armstrong, yo he conocido a Premios Nobel, yo he estado con ellos, he comido con ellos, y esas cosas de esta profesión, que es tan apasionante, después de la de torero, es la más bonita, ¿eh? Sin duda alguna es igual, pero es distinto. Conoces personajes, grandes personajes.
Igual que el toreo genera grandes figuras, sí, de la tauromaquia, el mundo de la radio también genera grandes profesionales. Todos recordamos a una de las más grandes de la época. Ella era Encarna Sánchez.
Son las 12 de la noche. Nace la madrugada.
y a los hombres y mujeres que en ella reinan, la radio a partir de este momento es... Impacto.
Impacto fue Encarna Sánchez, efectivamente. También la conoció.
Sí, trabajé en... como técnico de sonido con ella y luego tuve, y la tengo, y la he encontrado hace poco, una entrevista que le hice en Barcelona aprovechando una estancia que tuve allí, la pedí que me hizo una entrevista muy, sí, 40 minutos, estupenda. Es como la analizamos, como profesional, grandísima. Como persona, muy personal, muy suya. Evidentemente era una persona capaz de perder, y perdía 2 o 3 kilos en la noche cuando lo hacía. Se abrigaba mucho, sudaba mucho, se entregaba mucho y evidentemente tenía una capacidad de transmisión extraordinaria y de comunicación extraordinaria. Luego se montó un mundo, pues un poquito raro si se quiere, ¿no? Y bueno, pues tiene múltiples anécdotas pero era una profesionalmente, una grandísima profesional que además era, yo creo que fue la primera vez que se llevaba los oyentes, si lo hacía por la noche. Tenía lo que fuera, 1 millón de oyentes, es lo mismo. Si se iba a Barcelona, tenía 1 millón de oyentes. Y si se iba a las mañanas, tenía 1 millón de oyentes. Que le seguían ese millón, o más, o lo que fuera, le seguían. Y fue un fenómeno extraordinario, por supuesto.
¿Usted siempre ha compatibilizado su actividad en radio y en televisión?
Siempre no, pero sí, te he procurado. Este ha sido uno de mis problemas profesionales, que no me he especializado. Pero yo creo que no es un problema porque me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado mucho trabajo. Yo he trabajado, y usted lo sabe muy bien, que he llegado a trabajar 24 horas sobre 24 horas y 3 o 4 días seguidos. Estoy hablando de 24 horas. Entonces eso no me ha importado. He dormido por fortuna, he dormido poco siempre, 4 horas me era suficiente y eso me permitía pues vivir 4 horas diarias más que otras personas que duermen 8.
Pero siempre encontró tiempo para dedicárselo a sus alumnos, porque sí. Se ha dedicado usted históricamente a la docencia, sí. Dando clases en el Instituto de Radiodifusión y Televisión, en la Facultad de Ciencias de la Información, en el Máster de Radio Nacional, en el del CEU, y hasta es autor de un libro, un manual titulado La Radio, Teoría y Práctica.
Sí, esto es una vocación también, que me ha dado muchas satisfacciones, también me ha dado algunos disgustos y a veces me has podido llegar a cerrar puertas porque no, vamos, tenía que hacer compatible todo, él con la enseñanza. Y bueno, pues, ¿qué voy a decir? Pues que he dado también clases hasta en un barco, ¿no? Tanto para ir como para venir desde España hasta América y para el regreso. Y ahí pues ha habido muchas vocaciones y me siento querido por los alumnos y yo, por supuesto, quiero a los alumnos. Sí, es una justificación de mi vida.
Y usted ha seguido vinculado a la radio, incluso después de su jubilación,
sí.
Colaborando como intérprete y locutor en los programas de ficción sonora de Radio Nacional, que por cierto reciben este año el premio Ondas.
Sí, ese teléfono hay parte de ese pequeño, pero bueno, el mérito evidentemente es de Benigno Moreno y Maika Aguilera, que son, pues no sé, padre y madre de esas ficciones sonoras que cuestan tanto trabajo hacer, tanto dinero, y que a mí bueno, me da igual hacer un papel grande que pequeño, porque me gusta mucho. Y ser allí, pues es ser actor, es ser locutor, es ser todo esto, ¿sí? Y estar ahí en los documentos haciendo personajes y pequeñas narraciones, pues, y algunos otros programas que me dicen, ¿puedes leer esto? Sí, lo leo estupendamente, sí.
Pero bueno, usted tiene más premios y por reconocimiento propio. Tiene la Antena de Oro de Televisión de 2004, tiene la Antena de Oro Extraordinaria de 1988 por su labor docente. Es decir, su carrera se ha visto reconocida por esos grandes premios.
Bueno, o sea, los premios, ¿a quién le amarga un dulce? Por supuesto que te satisface y te gusta y todo eso. Y sí, he tenido esos reconocimientos, sí. Y en televisión también he tenido otros, sí. Pero eso no importa, sobre todo es las vivencias que he tenido, que tengo y espero que el tiempo que me quede de vida tendré. Y eso es extraordinario.
Y usted siempre dice que se casó con la televisión, pero que su amante es la radio.
Sí, y es verdad. O sea, un día se me escapó esa frase y ya me la han recordado mucha gente. Y mira, fíjate, uniendo con esto. Me preguntaron un día que era lo más importante de mi vida y yo dije que mi profesión. Vamos a ver, tengo una escala.
Su mujer no se lo tomaría muy bien.
No, pero voy a testar la anécdota que te voy a contar, que no sé si es de interés para los oyentes o no, espero que sí. ¿Pero por qué? Yo esto lo razono. Tengo una escala de valores móvil. Si usted hoy, que es mi amigo, me pide algo, yo lo tengo que hacer imperiosamente. Y detrás estará mi familia, mi trabajo y todo, si lo puedo hacer compatible. Evidentemente, si en un momento determinado me necesita mi esposa, voy a estar por encima de todo con ella, que es mi familia. Sí, pero móvil. Y con mi profesión me he peleado o he gozado con mi profesión 12 horas o 14 horas al día desde hace 60 años. Si yo no soy feliz en mi profesión, la voy a pagar con mi familia. Con mi familia voy a estar, y creo que intensamente debo estar, porque no es un problema de cantidad, sino de calidad, pues voy a estar 4 o 5 horas, porque también tengo que dormir y tengo que comer y tengo que hacer otras necesidades. Y si no soy feliz en mi familia, me voy a refugiar en mi trabajo. Creo que un servidor y muchos de los que me están oyendo. Y por eso es mucho más importante. Entonces, un día tenía una, que es un actor, no me acuerdo cómo se llama, es un actor muy conocido, pero no lo recuerdo. Y delante de mi mujer me dijo, fue mi profesor, y dijo esto. Y dijo ella, y tiene razón. Y claro, pues, qué bonito.
Los que hemos tenido el orgullo y el honor de trabajar con César Gil Covarrubias, sabemos de su entrega al trabajo, de su pasión por la televisión, de su enloquecido amor por la radio, sí, y de su entrega al mundo de la docencia. Así que César Gil Covarrubias, profesional de la radio y la televisión, toda una vida ligada a la comunicación, muchas gracias por ayudarnos a recordar.
Vosotros, muchas gracias.
We could be happy forever and after. We could be married like Mrs. and Mr. We'll have a son and we'll give him a sister. Just one thing holding us together, a four-letter word and it lasts forever. Things are looking up. Everywhere you go, strangers have to say hello, 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 hello. So turn it up, turn it up, as loud as you can make it go, 'cause love is on the radio. Love is on the radio, love is on the radio. 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 A funny one thing led to another. You came along from the days with color. And it's been an everlasting summer since we found each other. Things are looking up, looking up. There's magic everywhere you go. Strangers love to say hello, 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 hello. So turn it up, as loud as you can make it go. Play it till your speakers blow.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Un siglo de radio en España, y nosotros lo celebramos justamente en la radio. Onda Madrid está a punto de cumplir 40 años. Fue el 18 de febrero de 1985 cuando esta casa iniciaba sus emisiones a las 6:30 de la mañana con este sonido.
Son las 6:30 de la mañana, 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Y esta queremos que sea, desde hoy, nuestra sintonía, su sintonía. Suena así.
Alfonso Nazarre es el director de Onda Madrid. Don Alfonso, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Qué es Onda Madrid?
Bueno, es la emisora pública de la Comunidad de Madrid. Pertenece a Radio Televisión Madrid y es la emisora por la que esta casa difunde la programación más cercana y cumple con su misión de servicio público para todos los madrileños.
¿Cómo resumiría estos casi 40 años de historia?
Pues como la historia de un éxito. Es verdad que el año que viene, en el mes de febrero, cumpliremos 40 años durante los cuales todos los profesionales de esta casa y todos los compañeros que la han dirigido la han convertido en la emisora más cercana para el madrileño. Hay muchos madrileños que se despiertan sintonizando Onda Madrid porque damos la información más cercana, más útil para el inicio de cada día y, por ejemplo, los fines de semana nos ocupamos mucho de la actividad deportiva de todos los equipos, no solo de fútbol, que se desarrollan en la comunidad. En fútbol, por ejemplo, disponemos ahora de 7 equipos en las dos primeras competiciones de la Liga Española. Bueno, hemos acostumbrado al oyente de la Comunidad de Madrid a que la información más cercana y de servicio público sea su hábito cotidiano de escucha.
Si pasa en Madrid, lo encontrará en Onda Madrid.
Efectivamente.
Nuevas tecnologías, nuevos hábitos de consumo. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta Onda Madrid?
Pues a los retos a los que se enfrenta la radiodifusión en todo el mundo. Yo soy optimista respecto al futuro de la radio. Siempre planteo que a mí me dará igual el soporte por el que se nos escuche. Lo importante es la generación de contenidos, que el talento se ejecute y se hagan buenos programas, buenos contenidos, y a mí que se nos escuche a través de un transistor, a través de la radio del coche, a través de un móvil o a través de una tablet, me da igual. Pero lo que sí creo que una emisora de radio, una casa como esta, lo que tiene es que tener la infraestructura técnica y profesional suficiente para que se genere ese contenido que sea de atracción para el oyente.
Usted dirige Onda Madrid, pero ha dirigido Radio Nacional de España, ha desarrollado una amplia carrera profesional en la COPE. ¿Qué es la radio? ¿Cuál es la magia que tiene la radio frente a otros medios?
Pues la cercanía y la fantasía. A mí soy tan tradicional en ese sentido que no me gusta la radio televisada. Comprendo que no hay más remedio que, bueno, ahora por todos los soportes de todo tipo que hay, pues que se pongan cámaras en los estudios de radio y se nos vea, en fin, hacer como hacemos los programas. Pero la radio es magia y es fantasía, es el contacto directo con una voz que se dirige a ti personalmente y te cuenta la información o te cuenta, en fin, cualquier tipo de programa de entretenimiento. Yo soy un clásico para eso. Recuperé, por ejemplo, en Radio Nacional, o más que recuperar, impulsé mucho la radio, el radioteatro, ¿no? Toda esa fantasía que te hace que un programa de radio te abstraiga del problema que estás en ese momento viviendo y te haga descubrir un mundo diferente para ti. Pero bueno, las nuevas maneras de hacer este producto bueno, impondrán otro tipo de contenidos o de formatos que seguro que también van cuajando. Yo siempre defiendo que la radio ha sido el medio de comunicación que mejor se ha adaptado a los cambios tecnológicos. Muchas personas en determinados momentos históricos han pronosticado la desaparición de la radio y han errado en el pronóstico. La radio ha sabido reinventarse, adaptarse a los nuevos tiempos y por eso celebramos los 100 años.
Ha mencionado usted el radioteatro, tiempos aquellos del teatro en el aire, esos guiones de la radionovela, Matilde Vilariño, Juana Ginzo, los guiones de Guillermo Sautier Casaseca, que forman parte de nuestra propia historia. ¿Qué significa la historia de la radio, no solo en la historia de nuestro país, sino en la de nosotros mismos?
Pues para algunos ha sido el hilo conductor de nuestra propia vida. Yo, como has dicho, cuando era pequeño en mi casa, el sonido del diario hablado de Radio Nacional de España o de las radionovelas de la cadena SER o la retransmisión del sorteo de la Lotería de Navidad, que era el verdadero inicio de las Navidades, forma parte de mi propia, en fin, de mi propia formación, de mi propia existencia. Eso es lo que me produce a mí la afición por este medio y es lo que, en mi caso, decide mi vocación profesional, dedicada además a la radio. Pero bueno, es que, en fin, los hitos que ha tenido este medio en España son abundantísimos y los más recientes en las propias danas y cuestiones de estas meteorológicas que han provocado las tragedias que han provocado, ¿no? Pero tú hablabas antes con otros colegas pues de la famosa noche de los transistores del 23F. Bueno, pues eso es un acontecimiento histórico que va a quedar como quedó aquel programa de Orson Welles en la radio norteamericana de
La Guerra de los Mundos.
De los Mundos, ¿no? Bueno, pues cada vez que se produzca un hecho trascendental, seguro que la radio volverá a colocar otra piedra en esa carretera, otro mojón en esa carretera.
Bueno, y eso es la definición absoluta de servicio público. Usted ha mencionado las recientes danas que hemos sufrido. La radio ha sido elemento cohesionador fundamental para saber lo que está ocurriendo.
Cuando se cae internet, cuando se corta la luz, la radio generalmente sigue emitiendo. Y es verdad que ahora hay menos uso del transistor, pero es un medio fundamental para poner en contacto a la gente, para que el oyente sepa qué está ocurriendo, para que los propios servicios de emergencias utilicen ese medio como vehículo para dar la información, y para eso tienes que tener una infraestructura y una organización empresarial que te pueda permitir que una radio siga funcionando, y eso es lo que hacemos en esta casa.
Don Alfonso Nasarre, le emplazo a que el próximo mes de febrero, si Dios quiere, si la autoridad lo permite y el tiempo no lo impide, nos podamos sentar juntos para celebrar ese 40 cumpleaños de Onda Madrid.
Claro que sí, lo celebraremos a lo largo de todo el año 25, Javier, pero tendremos seguro ocasión de poder compartir otro rato de radio.
Pues que se inicien los festejos. Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Javier.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y mañana sábado se celebra la gran fiesta de la radio y la televisión. En el Gran Casino de Aranjuez tendrá lugar la gala de entrega de las Antenas de Oro, los premios más prestigiosos de la comunicación audiovisual que desde hace más de 50 años otorga la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España. Este año los galardonados son Susana Santaolalla, de Radio Nacional, José Luis Sastre, de la cadena SER, Edu García, de Onda Cero, Tony Pérez, de Kiss FM, Isabel González, de Es Radio, y el equipo de Tiempo de Juego, legado de Pepe Domingo Castaño, en la cadena COPE. En televisión, Ane Igartiburu, de Televisión Española, Sonsoles Onega, de Antena 3, Carlos Franganillo, de Telecinco, el equipo de investigación de Gloria Serra, en La Sexta, Código 10, de Nacho Abad, en 4, y Solidarios por un Bien Común, en 13. Y Antena de Oro Extraordinaria, para un grande de nuestro deporte, Rafa Nadal. Y terminamos, como siempre, con música, porque la música es parte de la radio. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra. Hasta la próxima semana. Se despiden tus amigos de la radio.
Estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán. Es tu buena compañera, la radio.
Por favor, a tu lado estaremos siempre con amor.
Estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán. Es tu buena compañera, la radio. Por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que conté. Tus amigos de la radio.